Hola Sergio.
Hola Javier, ¿cómo estamos?
Excelente. ¿Cómo estás el día de hoy?
Bien, como siempre me impacta, me gusta y me llena de energía tu saludo.
Maravilloso.
El hola Sergio ya es un mantra.
Qué espectacular. Muy
Sí.
bien.
Un
¿Cómo ha
saludo
estado?
a...
¿Cómo ha estado tu semana, Sergio?
Bien, bien, perfecto, todo bien. Trabajando mucho, haciendo hartas cosas y preparando ya, esperando el día de nuestro live podcast para que la gente y nuestros amigos puedan escucharlo, meterse al canal de YouTube del Club de Objetivos y también buscar los capítulos que están muy entretenidos para escucharlos en cualquier momento del podcast en Spotify, Club de Objetivos. Así que pueden buscarlo ahí, ingresar. Hoy día, ¿de qué vamos a hablar,
Oye,
amigo mío?
antes de qué vamos a hablar, te quería aprovechar de comentar que el e-learning, que lo hemos estado
Ok,
comentando acá varias veces,
sí, exactamente.
ha tenido una aceptación pero espectacular. La gente está entrando ahí, está aprendiendo OKR. Me han llegado muchos comentarios directos por redes sociales de que está muy contenta la gente con lo que reciben ahí para poder mejorar su gestión de objetivos, aclarar y alinear sus propósitos, que es un poquito lo que vamos a hablar hoy día. Así que están todos invitados a que entren en el e-learning
Exacto.
de
¿Dónde pueden
Future.
entrar al e-learning? Y esto destacar que es sin costo el e-learning.
Sí, por supuesto. Es sin
Ah, perfecto.
costo. Se
Mira.
puede acceder directamente desde nuestro sitio web.
¿Ya? ¿Dónde?
Acá en www.futurec.com, si entras acá en este botoncito que dice OKR sin costo, arriba a la derecha,
Perfecto.
vas a llegar acá al link donde está el curso, el e-learning, implementando OKR en cuatro pasos.
Espectacular. O
Y
sea,
también acá está el software de OKR. Tú puedes crear también tu cuenta sin costo desde esta página. Así que la vamos a dejar acá en YouTube y
espectacular.
para que la gente pueda entrar y pueda acceder a esto.
Futurev.com con dos G como egg de huevo. Futurev,
Future GG.
claro, exactamente. Futurev.com y pueden acceder al curso de implementando OKR en cuatro pasos sin costo. Ahora ya. Nos
Bueno, para
vamos.
empezar entonces,
Ok.
tenemos un tema hoy que realmente me parece que es fundamental y por lo demás apasionante,
Perfecto.
que tiene que ver con la alineación, el sentido y la motivación que entregamos a nuestra gente interna, a nuestros clientes, y que termina siendo clave para lograr los objetivos y los propósitos que tengamos. Entonces,
Ya.
vamos acá a revisar un poquito este texto, como estamos acostumbrados ya, el Start with Why de Simon Sinek. Sinek,
Perfecto.
escritor israelí, que habla un poco de este tema y lo vamos a combinar esto con nuestras prácticas de OKR
Ya.
para ver cómo esto nos facilita lograr nuestro objetivo.
Perfecto.
Entonces,
Simon,
mira.
perdón, perdón. Simon Sinek, gran mentor, gran escritor de libros de cómo tomar acción, de objetivos. Es un muy, muy, muy buen autor. Tiene unas obras destacadísimas, sobre todo esta Start with Why. Empieza con el porqué. Me acuerdo que tú me la comentaste hace un tiempo y he visto algunos resúmenes. Mira, incluso ahí en la portada dice: More than 1 million copies sold. Más de un
Sí, yo.
millón de copias vendidas.
Oye, quiero hacer una corrección. Yo te estaba diciendo que es israelí, pero estoy equivocado. Es británico.
Británico, Simon Sinek.
Británico, sí. Tiene 48 años.
Ya, nombre
Sí,
joven.
me entró la duda acá, así que lo vinimos a buscar rápidamente. Me
Perfecto.
está confundiendo con otro. Bueno, entonces.
Aquí el resumen dice, en la portada dice, empieza con el porqué y dice cómo los grandes líderes inspiran a todos a tomar acción.
Es que ese es justamente el tema, porque
Ya.
cuando empezamos a hablar del tema de OKR, hay
Ok.
una pregunta que es bien frecuente y bien recurrente, que es, tú sabes que en el OKR empezamos todos los meses, todos los trimestres con el objetivo de mayor impacto. Cada
Exacto.
trimestre se establece este objetivo de mayor impacto. Y como que la pregunta clásica es, ¿de dónde viene este objetivo de mayor impacto?
Ya.
¿Tengo que tener una planificación estratégica o no? Normalmente las empresas más grandes la tienen y normalmente las empresas más chicas no la tienen. Raros casos contados, en raras ocasiones lo tienen. Entonces, eso nos hace llevar un poco la mirada a el propósito más profundo que tiene la empresa. Y
Claro.
es un excelente lugar ese propósito más profundo para ir a buscar tus objetivos de corto plazo, tus objetivos de mayor impacto del trimestre. Ya. Entonces, un poquito la conversación vacía, y esto es lo que hablamos en las charlas y lo que van a encontrar acá nuestros usuarios y la audiencia que nos está escuchando en el e-learning. La conversación va un poquito así. ¿Cómo tiene que ser este objetivo de mayor impacto? Y nosotros normalmente en OKR hablamos de dos tipos de objetivos de mayor impacto. Estamos pensando en un objetivo complejo que requiere la participación de muchas personas, que no se ha hecho nunca. Normalmente este objetivo tiene como dos formatos. O es un objetivo más motivacional, o es un objetivo numérico.
¿Nos puedes dar un ejemplo de cada tipo de objetivo, por ejemplo, por supuesto, de una empresa?
Por supuesto. Objetivo motivacional.
Yo me sé tener... uno que tú tienes con una empresa.
¿Cuál?
Hacer una empresa de la cual nos sintamos orgullosos.
Justo te iba a decir eso.
Por ejemplo. Sergio Carrizo, aparte de ser una, es un vidente.
es un telépata.
Claro, sí, perfecto. Eso es un buen objetivo y es real. Ojo, que Javier lo tiene en una empresa con la cual hemos trabajado, y es un objetivo real. Esto no está siendo inventado. Un objetivo motivacional real dentro de un plan de OKR es hacer una empresa de la cual nos sintamos orgullosos.
Oye, pero no es el único. Hay montones de empresas que tienen objetivos de ese tipo. Estamos acá hablando de objetivos que son más motivacionales.
Perfecto.
¿Cierto?
Ese es un objetivo motivacional.
Es un objetivo motivacional que está orientado a la gente interna. Es impresionante lo que genera en los colaboradores de la empresa cuando se dan cuenta que el objetivo de mayor impacto es que todos nos sintamos orgullosos. O sea, ya solamente de leerlo genera algo en la parte
ese
más inconsciente.
Ese objetivo ya pasa a ser incluso para los que se manejan un poco más en la parte psicología o espiritualidad, un objetivo como de programación neurolingüística, de PNL.
Es que justo de eso es de lo que habla.
Sí, de tanto verlo, se crea, como hablábamos la otra vez, se crea el hábito y ya la gente empieza a luchar por sentirse orgulloso.
Es que justamente eso de lo que habla Simon Sinek en este libro. Entonces, por eso estamos Carrizo llevando la conversación.
Sergio Carrizo y Simon Sinek son como la misma persona, por
ejemplo. Sí. Sí. Entonces, tenemos el objetivo motivacional y tenemos el objetivo numérico. Por ejemplo, también es bastante usado y en general está bien, no tengo reparo al respecto. Claro. Quiero aumentar las ventas un 10%. Quiero aumentar la rentabilidad un X%.
Podemos decir que los objetivos de mayor impacto de formato numérico son mucho más comunes que los objetivos motivacionales.
Depende.
Ya, perfecto.
Yo creo que sí, en la cultura más popular, en lo que estamos acostumbrados normalmente, sí.
Un objetivo numérico es más, quiero ganar más dinero.
Es que normalmente la gestión clásica de las empresas se basa en las métricas de efecto.
Exactamente.
Entonces, para nosotros decimos, el objetivo de mayor impacto del trimestre es una métrica de efecto o es un objetivo motivacional. Ahora, en mi experiencia, y acá me gustaría que empezáramos a hablar más de lleno de lo que escribe acá Simon, el autor del libro, te lo voy a poner acá en pantalla, Sergio, desde el Kindle, para que tú lo veas, ahí está.
Para los que nos escuchan en Spotify y después estamos viendo, recordar que estamos analizando el libro Start With Why, empieza con el porqué, de Simon Sinek.
Oye, pero un locutor de...
Pero ya acostumbrado. Sí. Es que además que me siento familiar con Simon. Es una cosa natural.
Sí. Como, quisieras que fuera tu clon.
Como hablar de un hermano.
Bueno, entonces, desde mi punto de vista, el objetivo motivacional tiene mucho mejor efecto. Eso es lo que yo puedo percibir.
Que el numérico.
Sí. Y creo que la respuesta a eso, desde una forma todavía mucho más profunda, es la que trae el autor acá en el libro.
Ok.
Entonces, vamos con eso. Y mira, vamos acá a abrir el índice y vamos a hacer una pequeña recorrida rapidita.
Perfecto.
Normalmente, él dice acá, y esto es lo que tú me preguntabas, el mundo no comienza por el porqué.
Claro.
El mundo empieza, y vamos a decirlo, empieza por el cómo, empieza por el qué, pero no por el porqué. En mi lenguaje OKR, que estamos acostumbrados a trabajar en el Club de Objetivos, empieza más por la métrica de efecto. Perfecto. Que vendría a ser el qué, si tú quieres, de alguna forma.
Claro.
¿Cierto? Sí. Entonces, bueno, se dedica bastante a hablar de este tema, trae algunos ejemplos interesantes, por ejemplo, compara, parte el libro así, hablando de cómo Samuel Langley estaba al mismo tiempo que los hermanos Wright tratando de hacer el primer avión.
¿Who is Samuel Langley?
Era un gallo súper famoso que trabajaba, pero vamos a buscarlo acá en el mismo libro.
Ya, perfecto.
Mira, de hecho acá hasta trae una comparación entre John Kennedy y Hitler, bien interesante. Entonces mira, te empieza a hacer pensar de una forma distinta.
Ya.
Pero de lo que habla es que Langley en el fondo tenía muchos recursos, trabajaba con el gobierno y finalmente él no obtuvo la motivación y la constancia para poder lograr el propósito que los hermanos Wright sí tenían. Porque los hermanos Wright sí tenían bastante claro su porqué. Habla de que él empieza a hablar entonces de que el porqué es una fuente de motivación, cuando tú tienes claro lo que tú estás tratando de hacer. Y un poco más avanzado en el libro, habla acerca de algo que tú estabas mencionando antes de que partiéramos el live, que tiene que ver con la manipulación versus la inspiración. Oye, y todavía no hemos definido bien qué es este why del que él habla. Ya vamos a hablar un poquito más, pero te estoy haciendo un pequeño resumen de un poquito el libro. Y habla acá de que los líderes en general pueden actuar de dos formas. Manipulando.
O inspirando.
O inspirando. Y se dedica acá un buen rato a hablar, antes de hablar de la inspiración, que obviamente es el why. Se dedica acá a comparar algunos tipos de manipulación que son los que estamos acostumbrados. Y acá yo creo que tú vas a poder aportar bastante lo que me venías contando, si tú quieres.
Sí.
Hace un ratito. Entonces habla, por ejemplo, de el juego del precio. ¿Cómo cambió el precio? Lo vemos, por ejemplo, claro, en algunos restaurantes, que tú ves que de manera constante dice 50% de descuento.
Claro.
Yo te comentaba el otro día que de alguna forma yo entiendo que en esos restaurantes, que algunos de esos los frecuento, sí, dice 50% de descuento y yo de manera racional sé que el valor no es el que está puesto ahí, sino que es el valor con descuento, si es fijo.
Claro.
Y de todas maneras creo que de manera inconsciente, al ver 50% de descuento y que el precio grande esté tarjado, me genera algún tipo de efecto en la toma de decisión. Habla de las promociones, bueno, acá está un poquito lo mismo. Habla, por ejemplo, del miedo. Y acá trae un ejemplo que IBM, por ejemplo, cuando partió, su eslogan, acá está, mira, su eslogan es, le decían a sus clientes, nunca ningún empleado de ninguna empresa fue despedido por contratar a IBM.
Perfecto.
Claro, porque dicen, no, IBM, somos acá los más grandes, los más poderosos, etc. Claro.
Y o sea, están diciendo que con IBM te vas a la segura, 100%.
O sea, con el, claro, te vas a la segura, pero más allá que te vas a la segura es, con IBM no te despiden. Claro, o sea, ese miedo de que te despidan, más que, pero es que es distinto, porque más que generar la sensación de éxito, lo que está haciendo es limitar tu temor.
Claro.
Entonces, por eso lo pone dentro de la categoría de las manipulaciones.
Claro.
Las aspiraciones, la presión, esa es típica, y de hecho en la gente de venta de principios de la revolución industrial, los vendedores ahí eran venta a pura presión, y por eso el vendedor todavía hasta el día de hoy, te diría yo, tiene un poco ese estigma de que va a generar una venta que a lo mejor el cliente no está tan seguro. Yo lo vi, me tocó ir, caí, más que me tocó, en este tema de la venta de los tiempos compartidos.
Perfecto.
Oye, el método de presión de venta, olvídate, o sea, yo estaba sentado, y al lado, ¡ah, una campana! Tin, 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 ¡felicitaciones, Juanito ha contratado y ahora es!
En la venta bajo presión.
Entonces, la venta bajo presión. La innovación también se ocupa como un medio de manipulación.
Claro.
Entonces, en el fondo, lo que hace esto es construir un sistema que tú tienes que estar manteniendo. Es como construir castillo de arena. Hay que estarlo manteniendo. Y si tú quieres mantener tu negocio, quieres mantener tu empresa, es algo a lo que tú entras y después no puedes salir si tú la construiste en base a esto.
Claro.
Una alternativa. Con otra perspectiva. Y acá él entonces empieza a hablar en mayor detalle del why.
Yeah.
Y trae este concepto acá que lo llama el círculo dorado o el círculo de oro, que parece que es algo que se aplica en otras cosas también, acá lo explica. Donde dice que normalmente en el centro de nuestro actuar y obviamente que de nuestra empresa está el porqué. En una capa más exterior está el cómo, y en la etapa, en la capa de más afuera está el why. Imagínate acá a los que nos están escuchando en Spotify, claro, como una cebolla que tiene capas.
Claro.
Entonces en el centro está el why, después en la capa siguiente el how o el cómo,
claro,
y en la capa más exterior está el what.
Yeah.
Y de lo que habla acá es que normalmente, y pensemos en una empresa grande que vende, supongamos, una empresa que tiene muchos vendedores, podemos pensar en una empresa de telecomunicaciones, una empresa de seguros.
Una empresa de telefonía de comunicaciones.
Grande. Por ejemplo, perfecto.
2.000 empleados.
2.000 empleados, y de los 2.000, 1.500 son ejecutivos de venta, a lo mejor. O 1.000, claro. No sé. Normalmente
son. Bastante amplia.
Bastante amplia y mecanizada, call center, etc.
Ya.
Normalmente, en la capa más exterior, el vendedor sabe el qué. Vendemos planes de teléfono celular. En una capa más interior está la gente que sabe el cómo. Entonces, ¿cómo es que lo vendemos? Chuta, tenemos contrato con Apple para que nos mande los teléfonos, y con Nokia, porque con ellos tenemos instaladas las antenas de celular y los servidores que hacen, etcétera, etcétera, y cómo se transmite. El cómo, que puede ser una cuestión súper, hiper compleja, que igual lo sabe mucha gente, porque en el fondo el cómo es la gerencia de operaciones, por así decirlo.
Exactamente.
¿Sí o no?
Sí.
Son los que tienen que mantener la máquina funcionando, andando, ¿cierto? Pero lo que dice acá, y esto es lo más interesante, y yo creo que acá está la innovación de él, mira, te la tengo ahí marcadita, está en amarillo. El por qué muy pocas personas tienen claramente articulado el por qué hacen lo que hacen.
O sea, pasa a decir que la mayoría de las personas dentro de las empresas en el mundo trabajan de forma mecánica.
Totalmente. Y no solamente que hay pocos que lo saben, sino que los que lo saben y los que lo comunican son muchos menos todavía.
Claro, si no lo saben, ¿cómo lo van a comunicar?
¿Y por qué es importante tener claro la razón, el why, como él lo dice? De que existe, por la que existe la organización o la empresa. Claro. Porque él dice que en el fondo el why es un imán de atraer a otras personas.
Ya.
Él dice que las decisiones de compra no vienen del qué o el cómo, vienen del por qué. La gente, por ejemplo, habla mucho, y lo vamos a ver acá en unos momentos más, cuando tiene que comparar distintas empresas, normalmente termina eligiendo la empresa que tiene un porqué que resuena con el mismo. Cuando la gente va a trabajar en una empresa, trabaja en la empresa porque tiene un porqué que está alineado con el de la empresa que eligió, cuando pudo elegir dónde trabajar.
Ok.
Perfecto. Entonces, te voy a traer acá un ejemplo que él pone acá de Apple, que me parece que es un ejemplo,
claro,
potentísimo. Y dijera, mira, imagínate que Apple dijera lo siguiente: ya. Hacemos computadores geniales, están bellamente diseñados y son simples de usar. ¿Quieres comprar uno?
No.
Podría decir, este es un mensaje que más o menos nosotros estamos acostumbrados.
Claro.
Pero resulta que en el Apple de Steve Jobs, cuando partió, y que no es exactamente el Apple de ahora, ellos decían algo distinto. Decía, todo lo que hacemos es porque nosotros tenemos la convicción de combatir el status quo. Creemos en pensar distinto.
Listo. Venta. Perdóname que te interrumpa. Es que ese ejemplo es brutal. Porque es cómo integrar el porqué. O sea, el propósito de una empresa. Hay mucha gente que está muy bien ubicada en el mundo de las empresas también que habla del propósito. Y es directamente relacionado.
Bueno, si es eso.
Propósito, o sea, Apple, hay muchos ejemplos que dicen que, por ejemplo, que en blogs de venta o cosas así, que Apple no vende teléfono, Apple vende estatus, experiencia, etc.
Bueno, se refiere a eso, que él dice acá, normalmente los analistas de marketing, los estrategas de marketing, te van a decir que, claro, Apple no vende equipo, Apple vende un estilo de vida. Lo dice así textual en este libro, capaz que esté en estas páginas que tenemos acá en la pantalla. Claro. Pero en verdad, la teoría, la hipótesis de Simon es que no venden un estilo de vida, venden un why. Mira, déjame seguir leyendo. Entonces, te decía, pero voy a repetir para no perder el hilo, ¿eh? Todo lo que hacemos creemos en combatir el status quo. Creemos en pensar diferente. La forma en la cual combatimos el status quo es haciendo nuestros productos que estén bellamente diseñados y fáciles de usar. Y de pasada te cuento que son computadores geniales. ¿Quieres comprar uno? Completamente claro. Distinto, ¿no?
Claro.
¿Sí o no? ¿Qué te parece? Coméntame algo, a ver.
Es que, claro, es parte del de lo que te decía anteriormente, de integrar el porqué del propósito dentro de tu mensaje de venta. Que si finalmente todas las empresas lo que quieren es maximizar sus utilidades y vender más, así generar más recursos, más dinero para poder hacer la empresa más grande, hacerla crecer, parte de un progreso, que es natural, obviamente. Todas las empresas nacen con ese mismo, como entre comillas, propósito final o inicial. Pero integrar a tu gestión el mensaje del por qué estás ahí es lo que hace quizás a muy pocas empresas tan exitosas como lo son o como lo es Apple.
Absolutamente. Entonces, al final, él de lo que habla, y acá viene el asunto, y por eso yo te partí acá comentando de los objetivos, de las métricas de efecto versus los objetivos más motivacionales. Claro. Porque resulta que el por qué, y mira, voy a avanzar un poco acá, para tenerlo en la pantalla, vamos a ir explicando igual a que nos estén escuchando en Spotify. El por qué viene, está asociado con una parte más inconsciente del cerebro, según lo que él plantea acá. Entonces déjame avanzar un poquitito para que traigamos acá esa imagen que te quiero mostrar.
Ok.
Acá dice, mira, esto no es una opción, es biología.
Perfecto.
Entonces pone acá de nuevo la cebolla. Acá está, mira. Esta cebolla, donde el why está dentro, el how está un poquito más afuera, o sea, el por qué, el cómo, y finalmente, lo más afuera, el qué, ¿cierto? Y te lo compara, y acá hace un análisis biológico de cómo está construido el cerebro. Entonces resulta que el cerebro, él dice que en la parte central, que está más parecida, más análoga al why, al por qué, la parte central viene del sistema límbico, que es el cerebro más primitivo. Es el que tú vas a encontrar en animales que, por ejemplo, no tienen la capacidad de desarrollar el lenguaje. El ser humano es como el único, hasta donde se sabe que los delfines, un poco también los monos, pero digamos que el ser humano hace una diferencia todavía más radical. Entonces, ese cerebro límbico, que está más pegado a la columna vertebral, más pegado a la base del cerebro, la parte de abajo, tiene el sistema límbico, tiene varias cosas. Bueno, obviamente tú sabes que yo no soy ni médico ni biólogo, así que te digo, a ver cómo lo entiendo, pero ahí está, por ejemplo, los sistemas que se dedican a controlar la respiración, el pulso cardíaco, el ritmo cardíaco, digamos, la digestión, cosas que nosotros ejecutamos sin tener ninguna conciencia. Y en la medida que va subiendo, ahí es donde se controla el placer y el miedo, cosas que son bien interesantes y que yo soy un convencido, y esto tiene que ver con todo lo que hablamos la vez pasada de la meditación y todo eso.
Claro.
Para los que estén acá escuchándonos, pueden acceder a ese capítulo del podcast en YouTube y en Spotify, que hablamos de la meditación, fue hace como unas 5 semanas, parece.
Sí, aprox.
Yo soy un convencido que nosotros... Nuestra vida está reinada y dirigida por el inconsciente.
Absolutamente.
Bueno, entonces está este cerebro más antiguo, que viene de la base, digamos, de la columna vertebral, donde conecta con la cabeza. Y por otro lado está toda la parte racional, que él le llama el neocórtex, que normalmente se asocia con la parte más frontal del cerebro, la corteza frontal, etc.
Claro.
Que es donde se produce el análisis de las cosas más racionales, la matemática, el lenguaje, el pensamiento estructurado, lo que normalmente hacemos en las empresas cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo nuestros planes. Entonces, ahora esto te lo agrego de mi propia cosecha.
Ya.
Ahí, en este mismo diagrama que estamos viendo, es donde encontramos la métrica de efecto y el objetivo motivacional.
Ya, claro.
El objetivo motivacional debiera estar más pegado al cerebro límbico. Y el objetivo de numérico es algo que analizamos racionalmente.
Claro.
Mira, me traje una frase de otro libro que estoy leyendo ahora, que lo vamos a comentar posteriormente en otro de estos capítulos.
Ya.
Pero que dice algo en otro capítulo, ¿eh? Me pareció muy interesante y lo quiero comentar acá porque me llamó mucho la atención. Dice: tú no eres una hoja de cálculo, eres una persona torcida y emocional. Screwed up. No dije torcida,
claro.
Screwed up es como que está así.
Como,
está ahí fregado.
Desarmado.
Claro.
Sí.
Entonces, lo que habla Simon acá es que las decisiones se toman en el cerebro límbico. ¿Te ha pasado, por ejemplo, no sé, Sergio, tú a lo mejor te tocó comprar un auto usado? ¿Te ha tocado?
Sí, sí.
Entonces fuiste a ver varios autos y dices, ah, mira, este está mejor, se ve bonito, tiene menos kilometraje. Pero claro, hay algo raro acá. Hay algo que no me cuadra.
Claro.
A mí la última vez que compré un auto usado fue así. Había algo que no me cuadraba, no sabía bien qué, no lo podía explicar. Y finalmente terminé eligiendo el otro. Entonces, de lo que habla acá él es que el cerebro límbico, que al final es donde se toman las decisiones, no sabe hablar el lenguaje. No conoce el lenguaje oral, el lenguaje escrito. Y eso es lo que nos pasa en el día a día. No sé si te ha pasado, es que yo digo, oye, Sergio, ¿qué te pasa? Es que no sé cómo explicarte. No encuentro las palabras.
En ese sentido, mira, tengo un extracto de una parte de un curso de marketing que una vez me tocó leer, donde habla exactamente de lo que estábamos mencionando en el punto anterior, de lo que venden quizás las marcas o las marcas más importantes o quizás parte de las marcas más exitosas, pues, relacionados con la venta a través del cerebro límbico, donde dice que algunas marcas, ¿qué venden? Se pregunta. ¿Venden productos o venden experiencias? ¿O venden productos y o experiencias? ¿Sí? Algunos ejemplos, por ejemplo. Se dice en el mundo del marketing que, ponte tú, hay marcas como Lego, los juguetitos Lego, no vende piezas de Lego, vende imaginación. Ahí el cerebro límbico actúa perfecto. Adidas no vende zapatillas, vende superación. A través de todas sus campañas de marketing y toda su programación neurolingüística, asume la superación como su espíritu fundamental de venta o como su golpe final. Apple no vende celulares, vende estatus y experiencia de uso. Amazon no vende productos, vende comodidad. Red Bull no vende energizantes, vende aventura. Disney, que yo creo que este es el más grande de todos, Disney no vende películas, vende ilusión. Ese es quizás el más poderoso de todos. Y así millones con millones de empresas gigantes que podemos sacar.
Bueno, pero mira, estoy completamente de acuerdo y te quiero traer un par de ejemplos más de este lado también. Pero lo interesante acá, y para tomar el ejemplo de Disney, es ¿cuál es el porqué de que quieran vender ilusión?
Exactamente.
Porque claro, en ese qué, tú dices, hay un qué que es la película y hay otro qué que es la ilusión, que está más adentro. Ni siquiera estamos hablando del cómo todavía.
Claro.
¿Pero qué le pasó a Walt Disney que él tenía el propósito de vender ilusión?
Claro.
Estamos hablando de lo mismo, pero acá todavía yo creo que Simon le da más profundo el tema. Desde más adentro.
Va al principio, va a la raíz.
Bueno, mira, yo te quiero, vamos a ver, porque yo ya te mostré un poquito, de hecho lo tengo en una presentación que la estaba buscando acá, pero déjame ver si la puedo encontrar súper rápido y la ponemos en la pantalla. Un segundito, no creo que me lo encuentre muy fácil. Pero lo que va pasando es que supongamos y tomemos que acá, como lo trae Simon, el why de Apple, que dijimos, el de combatir, claro, el status quo. Si tú te vienes ahora, mira, vamos, acá lo vamos a encontrar en Google de todas maneras. Apple, la misión, mission statement. Apple,
mission statement de
Steve
Apple.
Jobs. Vamos a ver acá, si la encontramos realmente. Ya, esta era la misión de Steve Jobs del principio, que no es exactamente como la pone Simon, pero va más o menos por ahí mismo. Hacer una contribución al mundo con herramientas para la mente que hagan avanzar a la humanidad.
Ya, perfecto. Mira.
Es un buen guayo, ¿no?
Absolutamente.
Y mira, te quiero mostrar algo acá súper impresionante. Mission Statement de Apple, pero no de Steve Jobs, la del día de hoy. Vamos a ver si lo encontramos directamente en acá.
Ahí está.
Vamos a ver si lo encontramos directamente.
Ahí arriba está, ¿o no?
Sí, es que no es exactamente la que habíamos visto anteriormente. Me gustaría encontrarla en el sitio web de Apple incluso. Pero mira, si tú lo ves, podemos tomar esta de todas maneras. Traer los mejores computadores personales, productos y soporte a estudiantes, educadores, diseños, científicos, ingenieros, personas de negocio y consumidores sobre 140 países en el mundo. Mira, si es que esta fuera la que está ahora,
sería un error. Comparado con el de Steve Jobs, esto es
perdieron,
una basofia.
Perdieron el guay, pero por completo, ¿no?
Sí, no, este no debe ser, yo creo, el de ahora, porque está... No, ojalá que no. Ojalá que no sea, porque comparado con el de Steve Jobs, esto es una basofia.
Impresionante, ¿no?
Sí. Sí, ojalá sí. Que no sea. Bueno.
A ver. Es que el que había visto yo hace un tiempo era todavía peor. Hablaba directamente de los productos, ya. De que compartía. Entonces, es súper interesante entender acá que el why normalmente es algo que las empresas pierden. Él lo habla bastante acá en el libro.
Claro.
Lo trae desde el fundador. Y las empresas lo van perdiendo. Habla también de la misión de Walmart, que lo que querían era aportar a la comunidad para que todos pudieran acceder a los productos básicos.
¿Tú te sabes de memoria la misión, el mission statement de Google, por ejemplo?
Por supuesto.
Porque, ¿cuál es el de Google?
Recopilar y hacer útil y accesible toda la información del mundo.
Espectacular. Cerramos el negocio. Me vendió. Compro Google.
Fuertísimo, ¿no?
Listo, lo compro.
Entonces, mira, acá, bueno, yo creo que es interesante poder revisar esto más en detalle, porque al final, si tú te fijas, es algo que es estructural, es un pilar básico para que tú vayas desarrollando al final todo lo que tiene que ver con el negocio y la empresa. Y obviamente, sin duda, es algo que nos va a pegar de manera directa a establecer los objetivos de cada trimestre. Yo pensaría que acá está la fuente de los objetivos de cada trimestre. Y me gustaría, si tú me permites, en un momento muy cortito, poder comentarte cuál es el why de Futurec.
Absolutamente te iba a preguntar, entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica y cuál sería el why de Futurec? Por ejemplo, el por qué.
Claro.
Debería tenerlo.
Lógico, mira, te lo voy a poner acá en pantalla. Le vamos a poner un poquito de zoom incluso.
Por favor.
Acá está, mira. Mira, en Futurec, Sergio,
ya.
Tenemos la convicción de que si trabajamos juntos, vamos a ser capaces de lograr cosas increíbles que no solamente nos beneficien a cada uno, sino que beneficien a la humanidad por completo.
Mira.
Por eso, todo lo que hacemos con el propósito de materializar esta convicción es entregar herramientas a empresas para que puedan ejecutar con excelencia, claridad y alineación sus objetivos propios, y también puedan compartir objetivos con otras entidades, empresas y organizaciones. Cuando hablamos de otras entidades, empresas y organizaciones, estamos hablando de empresas sin fines de lucro, claro. ONG, fundaciones e incluso gobierno. Porque al final, si tú lo piensas, tenemos tanta potencia hoy en día para hacer tantas cosas tan increíbles, comunicarnos, generar energía y también destruir.
Claro.
Al final, la bomba atómica, la energía nuclear es como la electricidad. Tú puedes hacerla para ocuparla para cocinarte a ti o para cocinar a tu comida, si
Exacto.
no la sabes usar. Entonces, nuestro propósito es alinear los objetivos importantes con los objetivos más internos de cada una de las empresas. Y esto viene a responder muchas cosas, y acá Simon lo comenta muy bien en el libro. Tú, por ejemplo, cuando miras Apple, ¿no te parece extraño que Apple, por un lado, distribuya música y al mismo tiempo esté generando o produciendo equipos electrónicos?
Claro.
Podría parecer raro. Si fuera una empresa definida como una empresa de computación, no tendría mucho que hacer distribuyendo música. Pero cuando tú entiendes que en verdad lo que buscan es romper el status quo y dar herramientas para la mente,
Ahí
entonces
hace
pareciera ser
sentido.
que tiene sentido.
Ahí
Y
tiene
acá a
sentido.
nosotros nos pasa mucho, a mí me preguntan mucho, oye Javier, ¿por qué el e-learning ustedes no cobran? ¿Por qué el software, el EcoKR es gratis? Bueno, esta es la razón, porque nosotros no solamente nos vamos a contentar con que cada una de las empresas pueda lograr su objetivo, sino que también queremos poder generar colaboración para lograr objetivos que sean más relevantes, más trascendentes. Así que, muchas gracias, muchas gracias. Así que, maravilloso, me parece que
Espectacular.
es súper interesante
Oye, qué
que todas
tema.
las empresas,
Invitamos a los,
claro.
perdón, a los amigos, a todos a buscar. Pueden buscar este libro en Amazon, en una librería, etcétera, donde puedan buscar el documento, el audiolibro, lo que sea, el formato en que les guste. Es muy interesante. Start with Why de Simon Sinek. Empieza con el porqué. También debe estar en español, en inglés, para los que quieran. Así que se lo recomendamos de manera certera.
Absolutamente, sin ninguna duda, sin ningún retraso. Y también invitarlos, como decía al principio, a que puedan entrar acá al e-learning, aprendan OKR y
Claro.
puedan, como decía acá, ejecutar con excelencia, claridad y alineación sus objetivos propios y prepararse para poder compartir y colaborar con otras entidades para que logremos cosas que son realmente importantes para el planeta, la
Perfecto.
raza humana.
Espectacular.
Así que bueno, yo creo que estamos por hoy, Sergio.
Estamos
Estamos en la
súper
hora.
bien. Excelente información. Muy buen timing.
Maravilloso. Te mando un gran
Perfecto.
abrazo y les mandamos un gran
Igualmente.
abrazo cariñoso a toda la audiencia a la distancia. Esperamos acá seguir compartiendo
Nos
periódicamente.
vemos. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Club de Objetivos Future. Ingresen al canal de YouTube y pueden escuchar los capítulos maravillosos en su Spotify. Nos
Un
vemos.
abrazo, Sergio.
Chao, chao.
Chao.
Chao.